azules y naranja, o sea, los colores de los Knicks. Habrá placas sustituyendo plazas y calles que ya existen con nombre de los jugadores. O sea, el Boulevard Jalen Brunson en la séptima avenida o la plaza Karl Anthony Towns entre la séptima, la 32 oeste y como estas, pues 10 o 12 más.
Pero molaría que las quitaran de Google Maps los nombres originales para que la gente se hiciera un lío tremendo, ¿sabes? Que desaparecieran y que no llegaran las cartas. O sea, que tú mandaras una carta a la séptima avenida y que... No, es que no existe. La séptima avenida esta semana no existe.
Es la calle Jalen Brunson, perdón.
Efectivamente. ¿Sigue coleando el draft de la semana pasada?
Sí, es que, bueno, el número uno de este draft es Cooper Flagg, ¿vale? Que es como el mejor proyecto de jugador desde LeBron. Esto es lo que dicen. Es un jugador de raza blanca, rubio, que viene a marcar una época.
Desde, ¿vale?, LeBron no, que está buen bañado por medio, Luis.
Sí, no, pero es lo que dicen, ¿no? Como que es el mejor prospect desde LeBron. Es verdad que no, han aparecido jugadores buenísimos desde entonces, pero es como un jugador que en Estados Unidos está ahora mismo llamando muchísimo la
atención. Mucho hype.
Eso es. ¿Qué pasa? Que le ha tocado a Dallas. Y Dallas tenía un 1% de opciones de que le tocase por el sorteo. Y justo a Dallas le toca el año en el que Doncic ha sido vendido a los Lakers.
¡Ostras!
Y LeBron James ha reaccionado con unas carcajadas cuando le ha tocado a Dallas porque no se cree nada. Y ya empieza todo el mundo, todo el mundo empieza a no creerse nada. Porque claro, con un 1% de opciones que te toque y ahora junta a Dallas, a Cooper Flagg, a Kyrie Irving y a La Ceja y a Anthony Davis, y resulta que, por ejemplo, cuando Anthony Davis fue a los Lakers, le dieron el número uno a los Pelicans, que era donde estaba, y era Zion Williamson. O sea, que empieza a parecer...
Bolas calientes.
Empieza a parecer que hace esto, que nos conviene que los Lakers tengan a Doncic, nos conviene que el mercado se vaya para allá. Tú no te preocupes, que luego te compensamos con este y rehaces tranquilamente a toda velocidad. Entonces hay mucha gente que empieza a sospechar. El último Shaquille O'Neal, que ha dicho, a mí cuando iba a ser mi año, me preguntaron, ¿a ti qué te gusta más, el frío o el calor? Y dije, el calor. Y acabé en Orlando. O sea que...
y Mickey Mouse.
Shaquille O'Neal, claro, con David Stern.
Concretamente dijo, el calor y Mickey Mouse.
Efectivamente.
Y lo llevaron por Orlando. Han actualizado el valor de las franquicias de la NBA. ¿Qué pasa con Portland, Pani?
Pues Portland está oficialmente en venta. Bueno, la revista Forbes saca anualmente la valoración de las franquicias de la NBA. Ya os anticipo que la franquicia más valiosa es Golden State Warriors, que se acerca a los 10.000 millones de dólares, lo cual es una pasada absoluta. Luego los Knicks estarían en aproximadamente 7.800, los Lakers en 7.400, pero aquí la paradoja con Portland es que el antiguo propietario, que era Paul Allen, que murió, cofundador, por cierto, de Microsoft con Bill Gates. Esta franquicia está estimada en un valor de unos 3.600 millones de dólares. Le dijo o dejó escrito en vida a sus herederos, a su mujer y a sus hijos, que si vendían la franquicia, el dinero que sacaran por la venta fuera a organizaciones de caridad. Es decir, a temas filantrópicos.
Sí, sí, sí.
3.000 kilos, ¿eh?
Entonces es muchísimo, muchísimo dinero y es un acto muy noble por parte de Paul Allen. Tengo que decir que el señor Davidson, al que yo conocí, antiguo propietario de los Detroit Pistons, también le dijo a su familia, a su viuda en concreto, que no vendiera nunca a los Detroit Pistons, y la viuda al poco tiempo vendió a los Detroit Pistons.
Tardó 2 años.
Sí.
Por cierto, Juanma, que se
me olvidó. La viuda dijo...
Profe, no te puedes fiar de nadie.
Ojos que no ven. La viuda dijo, ojos que no ven.
Que se me olvidó decírtelo antes, Juanma, que se dio anoche, por fin, el premio MVP a Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido el año que más tarde se ha dado. Séptimo año consecutivo en el que el MVP no es estadounidense. 2 de Anteto, 3 de Jokic, el de Embiid y ahora el de Shai. Y este año, con los 4 finalistas de conferencia que hay, va a ser el 7º campeón diferente en los últimos 7 años. No ha repetido nadie como campeón en la NBA.
O sea, y es canadiense y es justo, ¿eh? A mí me parece que ha sido justo.
Cerramos con una noticia peculiar. La va a contar Senabre, que es que haya salido...
Que es abstemio.
Un ranking...
Senabre, que es abstemio.
Es verdad, tú no bebes.
Correcto.
Nada, ¿no, Dani?
No he bebido nunca nada en mi vida. Pero
y,
ni
mira,
para,
y Pani
ni para
tampoco.
¿No?
Pani tampoco. O sea,
bueno, es verdad.
Bueno, pero estamos Parra y yo...
Para compensar. Hacemos una media,
no, la media
y no sale a deber.
La media tal, pero que eso es sorprendente. O sea, ¿nunca has brindado, no has probado ni una copa de, ni un poco de vino?
Es que no me gusta, no me atrae, no me tal, no, nunca he bebido.
No,
y
sí.
he sido claramente vilipendiado por ello, como pasa.
¿En serio?
Habitualmente.
¿Por qué?
Sí, bueno, porque siempre te miran como el raro.
Sí,
raro,
pues yo nada, a mí,
todo el mundo
para
me
mí
pregunta,
nada, o sea, quiero decir que yo...
No, sí. Te lo agradezco, pero la mayoría de gente no es como tú. Bueno, muy diferente a mí son las 28.000 muestras anónimas de aliento que han captado y que hay una app que el aliento te calcula el alcohol en sangre que tienes, y han hecho un ranking de las aficiones de la NFL, cuáles son las que tienen más porcentaje de alcohol en sangre. ¿Cuáles son las más borrachas? Hablando claro, 0,93% de alcohol en sangre.
Bueno, es una barbaridad.
Pues eso dieron los Tennessee Titans, los fans de los Tennessee Titans. 0,93. 0,88 los Pittsburgh Steelers. Y el podio lo completa, medalla de bronce, 0,85 los fans de los Indianapolis Colts. El que menos, me ha sorprendido, los Kansas City Chiefs, los de Taylor Swift. Entiendo que si los pillan en un año de los que han ganado Super Bowl, a lo mejor sale diferente, pero solo tenían un 0,51 de alcohol, por ciento de alcohol en sangre.
Estamos hablando de los aficionados, no de los jugadores, ¿eh?
Sí, sí,
los que quede claro, a ver si van a pensar los oyentes.
No, pararon a la gente que salía del campo y les dijo, venga, sopla aquí.
Sopla.
Hoy, Americans, es un placer enorme cerrar, como siempre, la semana con vosotros.
Igualmente.
Gracias por todo.
Cuídense mucho. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Vete apuntando, solo tienes que registrarte en williamhill.es, después eliges tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Real Sociedad y así consigues un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las calles en la cadena COPE. Quédense escuchando la radio. Mañana, Joseba con su Oasis de Libertad. Más partidazo. Fin de semana, último de liga, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño. Ahora toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos aquí después del partidazo. Y claro, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento va a ser cuando dé la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces, como siempre, tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política. Y además el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo, pues tenemos que asimilar que ya empieza la época de calor. Lo que no quiere decir que venga todavía días de frío, de lluvia. Ya sabes que nuestro refranero es muy sabio, muy, muy sabio. Y lo dice muy claro, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pero claro, los soles han comenzado a poblar los mapas del tiempo. Las temperaturas es verdad que van a subir la semana que viene hasta niveles propios del verano, se podría decir. Y yo no es que lo cuente yo, es que nos lo cuenta Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy viernes será un día de tránsito, aunque
a partir del sábado iniciarán un progresivo ascenso, de modo que a comienzos de la próxima semana superaremos los 32 a 34 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y quizás a mediados de semana, nos estamos adelantando, pero no es descartable que también se superen esos 32 a 34 grados en otras zonas de la península, así que hablaríamos ya de un ambiente caluroso.
Claro, la verdad que cuando escuchamos 30 grados hay que decir que son palabras mayores, es verdad. En el sur, por ejemplo, y las zonas de Levante, cualquier excusa es buena para acercarse a la costa. Y es una auténtica gozada disfrutar de los primeros rayos de sol de mayo, pero también hay que decir que debemos empezar a tomar conciencia de ciertas normas de prevención. Porque también comienzan los primeros baños, también esas primeras sesiones de playa y de piscina, los primeros golpes de calor. Así que hemos querido recordar una serie de consejos, sobre todo para los pequeños en estos días de comienzo de calor. Bueno, está con nosotros el doctor Ignacio Manrique Martínez, es pediatra, también es el coordinador del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría. Y aquí está como un campeón. Te doy la bienvenida.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches.
Buena madrugada, ¿eh? Buena hora para empezar el programa.
Muchas gracias. Bueno, cuando acaba el partidazo nos toca a nosotros poner las calles a España, porque todo esto tiene sentido. Hay mucha gente que está haciendo cosas para que esto funcione. Estábamos hablando de las temperaturas. Yo creo que es importante que recordemos a toda la audiencia una serie de normas relacionadas con el buen tiempo. Y vamos a empezar por un tema que es bastante complicado, que son los ahogamientos. Yo me doy cuenta que las cifras no mejoran y hemos de ponerle remedio, porque en el año pasado se registraron 471 muertes por esta causa. Es un 11%, tengo que apuntado, más que el año anterior.
Pues para mi desgracia, que me dedico a esto y lo vivo muy en primera persona, es un desastre, porque mira, en 2023 yo creí que habíamos llegado al límite máximo y a nivel nuestro había habido 410 más o menos ahogados, aunque en adultos hay muchísimos más, pero de repente es que llegó el año pasado y desde Semana Santa hasta que acabó el verano tuvimos 480 ahogados, y eso es una auténtica locura. Es decir, lo que no puede ser es que con todas las medidas de prevención que hacemos, con todo el esfuerzo que hacemos todo el mundo para que mejoren las cosas, y tengamos casi 80 ahogados más un año que el año anterior. Es decir, algo falla.
Uh-huh. Y es verdad, algo falla, desde luego que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de ahogados, ¿son fallecidos o no?
Ahogados que han fallecido. Sí. Sí, porque hay una cosa que se llama semi-ahogamiento, o casi ahogamiento, que son los niños que, por ejemplo, se han caído en una piscina o en la playa, los han sacado y los han reanimado, recuperado, y entonces luego van al hospital. Entonces son los casos de casi ahogamiento son como 4 o 5 veces más casos que los de mortalidad. Es decir, con lo cual, imagínate, si tuvimos 480 con mortalidad, pues multiplicado por 4 por 5, y ves el número de niños que tuvieron que luego ir al hospital, ser ingresados, y que salieron algunos muy bien y otros que han salido con lesiones neurológicas porque no han tenido oxígeno en su cerebro. Con lo cual, eso no salen las estadísticas, salen solamente los muertos. Pero otro se multiplica por 4 por 5. Eso es un peligro.
Madre mía. Hombre, es terrible, de verdad que es terrible. Hay datos que nos sirven y también que nos dicen por dónde va la historia, ¿no? Porque quiero decir que nos dan pistas de cómo se puede solucionar el problema, ¿no? Porque resulta que las cifras se elevan entre las 4 de la tarde y las 6, ¿verdad?
Pues ahí los que somos padres o abuelos tenemos que ponernos las pilas, porque vamos a ver, es la hora de verano. Yo soy de Valencia, con lo cual te hablo de la paella. Es la hora de que hemos tomado la paella, estamos todos ya en el resopón, con nuestras copitas o lo que sea, y entonces los niños desaparecen. Entonces el niño desaparece y nadie se da cuenta que el niño ha desaparecido. Entonces ahí es cuando, tanto en la playa como en las piscinas particulares y eso, es cuando más ahogamientos tenemos. Y son las horas en las cuales los padres estamos más descuidados. Eso por eso te responde a entre las 4 y las 6 de la tarde. No es por otro motivo más, porque la atención a los niños desaparece. Y los padres tenemos que estar cuidándolos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Eso, claro, es el problema nuestro, de los padres.
Claro, claro. Lo entiendo perfectamente. Además, hay que añadir que claro, los picos de incidencia están entre los niños de menores de 4 años y en los adolescentes, ¿no?
Sí, vamos a ver, los pequeños, porque vamos a ver, la mayoría no van a cursillos de natación, se caen a la piscina o se meten en el mar y se nos ahogan. Pero adolescentes por hacer locuras, es decir, depende de los adolescentes, yo los veo en la playa donde estoy yo, a veces te dicen, vamos a hacer una carrera hasta la boya está a 200 metros. Entonces, después de comer, cogen, se meten en el mar, se hacen 200 metros con la barriga llena, y cuando quieren volver, les fallan las fuerzas y no llegan. Claro. Y se te ahogan. O porque hacen auténticas burradas. Es decir, es que, o de repente, nosotros siempre decimos en la piscina, por favor, tírense siempre de pie, no se tiren de cabeza, tírense de pie. Sí. Pues no, estos, como son más valientes que nadie, se tiran de cabeza. Y si hay rocas, les da igual que las rocas estén más cerca o más lejos. Sí. Se tiran de cabeza, sí. Se golpean la cabeza y de ella no salen.
Sí, sí, sí.
Eso es el peligro del adolescente.
Sí, 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 porque además no miden el peligro, no se dan cuenta o se imaginan que es que a ellos no les puede pasar algo que realmente es terrible. Yo lo he contado aquí en la radio un montón de veces, Nacho, y de verdad, Playa del Cristo, Estepona, unos chavales tirándose, pues hay un espigón, hay unas rocas, ¿no? Y siempre ahí estamos hartos ya de lanzar instrucciones a los más jóvenes de que no se tiren ahí los chavales, que no se tiren desde ahí, desde las rocas hacia el mar, porque es que en el fondo, como sabes, pues hay muchas más rocas, ¿no?, debajo del agua. Y al final un chaval se lanzó, macho, y ya subió directamente con los brazos en cruz, y a día de hoy sigue estando tetrapléjico. O sea, es una injusticia, ¿no? El que por no hacer caso a las recomendaciones, pues te encuentres y des el disgusto a tu familia por una mala acción, ¿no? Yo creo que esto hay que insistir muchísimo, y ahora hay mucha gente que nos está escuchando, que no nos lancemos desde un trampolín en sitio donde no está permitido, y que tengamos mucho cuidado con nuestra vida, porque ya no es tu propia vida, sino el daño y el dolor que vas a generar en los que te quieren. Y eso es muy importante. Porque además me estoy dando cuenta, Nacho, que vosotros, desde la Asociación Española de Pediatría, es donde, bueno, se esbozan las verdades sobre los ahogamientos. Porque claro, la primera que aparece es la que el único sistema que previene el ahogamiento infantil son tus brazos.
Efectivamente. Es decir, la distancia máxima que tiene que estar un niño de su padre o de su madre es la distancia del brazo del padre y la madre. Es decir, yo tengo que estar siempre con... Tú imagínate que estiras el brazo, yo tengo que estar tocando al niño. Cualquier distancia que sea más lejana a esa, el niño ya está en riesgo. Entonces, no creo que se han de mentalizar los padres. ¿Por qué? Porque tienen que estar siempre al lado del niño. No se pueden fiar de los manguitos, de los flotadores. Claro. Es imposible de eso. Tienen que estar al lado del niño. Y el segundo problema, que te lo digo yo, lo tenemos con los móviles. Es decir, el móvil tendría que quedarse en casa cuando bajamos a la piscina o a la playa, siempre. Y yo bajo a la piscina o a la playa y tengo al padre, a la madre, al abuelo, al otro abuelo, los tíos, los vecinos, todos con el móvil, y los niños jugando en la piscina.
Claro.
Y se ahoga uno y no se entera nadie. Y dices, ¿cómo es posible que se ahoga un niño si estábamos 12 personas en la piscina? Ya, pero las 12 personas mirando un móvil. Y eso es un peligro. Los móviles se dejan en casa en verano. Y cuando subes a casa, contestas las llamadas.
Claro.
Pero cuando tengas niños, sin móvil, por favor.
Ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles en esta emisora, en un programa que dura mucho, que finaliza a las 6 de la mañana, cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero en cuanto a las piscinas, Nacho, yo creo que hay que protegerlas, ¿no?, adecuadamente, para que los niños no se cuelen. Aquí tenemos que hacer un trabajo entre todos.
Vamos a ver, el problema que hay con la gente es que cuando tiene una piscina y hay niños, hay que vallarla, pero hay que vallarla bien. Tú tienes que tener una valla que tenga por lo menos un 90, 1,20 de altura. Luego, el cercado tiene que ser hermético. Y luego, muy importante, cuando tú tienes una puerta, la puerta es una puerta que tú abres.
Sí.
Y se cierre luego automáticamente, que tiene un enganche que se cierre. Porque si no, salimos los adultos de la piscina, nos vamos a tomarnos una cervecita o a hablar, y de repente la puerta de la piscina se queda abierta. Entonces el niño ve puerta abierta y se mete dentro y se ahoga. Y luego, si llevan pestillo, yo siempre recomiendo que el pestillo nunca esté por fuera. Porque mi nieta tiene 16 meses y abre las puertas mejor que yo. ¿Por qué? Porque ellos son observadores. Y ven que tú mueves una cosa de un lado para otro, entonces ellos lo repiten. Con lo cual, los pestillos o las medidas de seguridad tienen que estar por dentro de la puerta para que el niño no vea lo que tú haces.
Luego, Nacho, también esto es importante, que no se nos olvide un detalle vital, ¿no?, que es el tapar los desagües, que forman parte de los accidentes en piscinas todos los años. Parece mentira, pero es que esto suele pasar todos los años.
Sí, justamente todos los años cae algún niño porque... Los sistemas que hay de aspiración, de limpieza de las piscinas, la parte de abajo tienen siempre la tapa aquella famosa. Pero es que muchas de ellas no tienen una tapa de seguridad, sino que está solamente el hueco. Con lo cual, los niños, ¿qué hacen? O sobre todo los adolescentes, se ponen a bucear y van hasta abajo. A ver, yo meto la mano, yo me tumbo boca arriba. Y entonces, ¿qué pasa? Que se quedan pegados como si fuera una lapa, pero por completo al sistema de aspiración. Claro. Y el niño se te ahoga porque se queda pegado abajo. Y aunque lo tires hacia arriba, está la absorción que hace que no puedes quitarlo de abajo. Entonces hay que desconectar todo el sistema de alerta de aspiración para que puedas sacar al niño. Claro, entre que la gente se da cuenta, ocurre eso, lo desconectas y el aparato deja de funcionar, pues pasan 10-15 minutos, con lo cual el niño ya está ahogado.
Yeah.
Por cada minuto que pasas sin ventilación y oxígeno al cerebro, el 10% de posibilidad de no tener vida, con lo cual, claro, a partir de 10 minutos, ya o sales con secuelas graves, sí, o sales muerto.
Desde luego que sí, Nacho. Porque, por ejemplo, ante un accidente de ese tipo, del que estamos hablando aquí en COPE, lo primero que se recomienda es no colocar al niño boca abajo, ¿no?
Claro, no, es que eso, vamos a ver, Eso son cosas de como digo yo, de abuelas. Bueno, uh-huh. Cuando un niño se ahoga, ¿sí? El agua no entra al pulmón, el agua va al estómago. Al pulmón no entra agua.
Vale.
Es decir, que porque solamente hay una mínima cantidad que puede pasar a tráquea o a pulmón. Pero todo el agua va al estómago, con lo cual no hay que hacer ningún tipo de maniobra de nada. Es decir, que poner la boca abajo no sirve para nada. Yeah. Con lo cual, eso que se olviden. Al pulmón no entra agua. Es lo primero que tiene que recordar la gente.
Vale.
Y ponerlo boca abajo no te va a hacer que salga el agua del pulmón. Mm. Sin más.
Uh-huh. Con lo cual, siempre boca arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
Boca arriba. Yo lo primero que hago siempre es que llamen al 112, emergencias. Vale. Y si estoy en una playa y hay gente de Cruz Roja cerca, pues que llamen a Cruz Roja, por supuesto. Uh-huh. Bien, pero si no, al 112, que es lo importante. Bien. ¿Eh? Y luego, lo que deberíamos saber son maniobras de RCP básica pediátrica.
Yeah.
Que eso, vamos a ver, en las estadísticas nuestras, el 80% de los niños ahogados no han recibido ningún tipo de maniobras de reanimación por parte de toda la gente que está alrededor. Mm. Y eso es horrible. Es decir, que tú veas morir un niño delante de X personas y que nadie sepa hacer nada, qué hacer con él, pues me parece grave. Con lo cual, nosotros desde el Grupo Español de RCP y desde la Sociedad Española de Pediatría estamos difundiendo cursos de reanimación para la población general, claro, para que aprendan las mínimas normas de cómo reanimar a un niño.
Claro. Mira, ¿nos podrías explicar aquí a los ponedores, a la audiencia de este programa de radio, lo básico que podemos hacer si somos testigos de una situación de ahogamiento? Yo sé que es algo complicado, ¿vale? Pero esto es radio, no tenemos imágenes y no es fácil visualizarlo. Pero seguro que si tú nos lo cuentas, como nos estás contando todo hasta ahora, lo vamos a entender perfectamente.
Bueno, yo te puedo dar un primer consejo. Mira,
a ver,
si tú entras en la página web del Grupo Español de RCP Pediátrica, hay una pestaña arriba que pone RCP básica y pone población general. Y ahí hemos colgado como unos 14 vídeos con las maniobras de reanimación para que la gente en general la aprenda. Te digo porque son muy didácticas, son vídeos de un minuto, no dura más. Es decir, cortitos para que la gente aprenda. Entonces, eso es todo hoy como recomendación. Eso es fácil de visualizar. Y luego, si no te da tiempo a visualizarlos, pues vamos a ver, lo que hay que hacerle es ventilar al niño, es decir, ventilar con nuestra boca, la boca del niño, es decir, sí, para que entre aire a sus pulmones. Damos primero siempre 5 respiraciones para que aportemos la mayor cantidad de oxígeno posible. A ver, si somos sanitarios, nosotros lo que hacemos es 2 ventilaciones con la boca del niño. Si es un niño mayor, tapamos la nariz para que no salga el aire por ahí. Y hacemos 2 ventilaciones y lo hacemos 30 compresiones en el tórax. En la parte del esternón, apoyamos el talón de la mano sobre el esternón del niño, porque es la parte más dura, nunca en las costillas. Y hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Los sanitarios hacemos, en vez de 32, hacemos 15-2.
Claro.
Y luego, al minuto, si tú no has podido, es decir, activar el sistema de emergencias o no hay ninguna persona alrededor, que si un niño ahogado siempre tienes gente alrededor, es decir, que había dicho tú lo que te decía al principio, hay que llamar al 112. Pues hasta que llegue el sistema de emergencias, si tú ya has llamado al 112 o alguien ha llamado al 112, tú sigues haciendo 32-32 hasta que lleguen los del SAMU o lleguen los de emergencias o alguien que te eche una mano. Y hay que continuar con eso hasta sacar al niño. El niño va a salir. Tú lo que no hay que hacer nunca es rendirse. El niño hay que seguir. Nosotros decimos que como mínimo hay que seguir 30 minutos de reanimación. Uh-huh. Con lo cual, 30 minutos son muchos minutos, con lo cual sí, da tiempo mucho a que lleguen los de emergencias. Ahora las emergencias en 10-15 minutos ya están en tu casa. Con lo cual, el niño se lo puede salvar. Y hay que hacer cursillos de RCP básica para padres. Eso es importantísimo.
Sí, desde luego que sí. Yo soy el primero que fíjate que me lo han contado veces aquí en la radio, en muchos expertos como tú, y como que no se termina de quedar, o también que uno no sabe o no se sepa enfrentar y manejar una situación tan preocupante y tan grave como puede ser una situación similar a la que estamos hablando hoy aquí en el programa. Voy a recordar la página web para toda la audiencia porque esto es importante. rcppediatrica.org, www.rcppediatrica.org. Y una vez que entramos, abrimos la pestaña de arriba en la que pone curso RCP básica y en ella hay otra pestaña que se llama Población General. Ahí es donde están esos vídeos de no más de un minuto aproximadamente. Y desde luego que esta es una asignatura pendiente, ¿no? Los cursos de primeros auxilios que deberían ser obligatorios en centros escolares, en lugares de trabajo y sobre todo con repeticiones en el tiempo para recordar y refrescar, bueno, pues todo a medida que va pasando el tiempo, ¿no?
No, es que nosotros, fíjate, dentro del Grupo Español de RCP tenemos en este momento 970 pediatras que están dando cursos de RCP para niños.
Claro.
Entonces, ¿qué te van a ver? ¿Perdón? A grupos de padres, a grupos de guarderías, de colegios, pero claro, eso tiene que ser algo institucional. Esto no tenemos que ser nosotros en plan particular. Tiene que ser algo que las autoridades sanitarias españolas pusieron un plan, igual que enseñamos matemáticas en el colegio o inglés, porque se enseña también soporte vital a los niños, que es fundamental. Un niño puede salvar una vida.
Sí, sí, desde luego que sí. Además, otro factor, Nacho, importante, ¿eh? Otro factor importante que no se nos puede escapar es el calor. El calor que ya, fíjate cómo arrancaba el programa, diciendo que ya lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Hay algún síntoma, por ejemplo, que deba alertarnos en un niño?
Sí, vamos a ver. Los niños habitualmente, cuando tienen excesivamente cantidad de calor, que puede ser por encima de 40 grados, 42 grados, que eso, estando en la playa o debajo de una sombrilla, le puede ocurrir. Es decir, el niño lo que empieza es a tener una sudoración fría. El niño empieza a perder el estado de conciencia. Empieza a respirar con una respiración muy agitada. Todo eso te está indicando que el niño está perdiendo, es decir, está deshidratándose. Entonces, lo que hay que hacer enseguida es llevarlo a un sitio fresco, enseguida sacarlo de la maldita playa, llevarlo a un sitio donde no haga calor, ponerle paños fríos, toallas frías, y si el niño aún puede beber, darle líquidos para que vaya bebiendo y se vaya hidratando. Claro. Porque esa temperatura hay que bajarla. Eso fijo, si no baja la temperatura, el niño puede llegar a fallecer. Y eso es una de las causas. Y una cosa que te quiero hacer mucho hincapié, y no quiero que esta noche te vayas sin decirlo, es el tema de los coches y los niños. Es decir, jamás se puede dejar a un niño en un coche.
Nunca, nunca.
Para decir, voy enfrente de la farmacia a comprar no sé qué o bajo al centro comercial a comprar una botella de leche, nunca, jamás. Porque el niño nunca puede quedarse solo en el coche. Porque imagínate, una temperatura de 29, 30 grados en la calle y estando al sol, el coche, en menos de 40 minutos, la temperatura del coche ha subido 20 grados.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, un niño pasa de tener 30 grados a tener casi 50 grados dentro del coche. Y ahí se está muerto. Y eso no se dan cuenta, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Hombre, seguro que muchos de nuestros ponedores que ahora mismo están escuchándonos están pensando que eres la compañía perfecta para esos ratos de piscina o de playa. Porque con todos estos consejos tan acertados y sobre todo esa eficacia, pero claro, a su vez nos tenemos que decir, ¿no?, que esto no puede ser, ¿no? Que hay que recomendarles algo importante, que entren, por ejemplo, en esta página web y que se hagan esos cursos de soporte vital que son brutales. Y por supuesto, Nacho, que no les quiten ojo, ¿eh?, que menudos son esos cursos.
No, no, hay que estar encima de ellos, siempre, siempre. Y acuérdense que los niños son niños.
Sí.
Entonces, los niños con el golpe de calor. Yo siempre digo a los padres, a un lactante, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, jamás lo bajes a la playa.
Exacto.
Jamás. Y es lo que hay que hacer. Si lo bajas a la playa, lo acabas de fastidiar. Porque lo puedes tener un golpe de calor y quedarte sin niño. Y que seamos sensatos.
Sí, eso es verdad. Pues Ignacio Manrique Martínez, pediatra y coordinador del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría. De verdad, muchas gracias por estos consejos que nos has dejado aquí imponiendo las calles, porque hoy pues nos hemos centrado en los accidentes que surgen como consecuencia de la subida de temperaturas. Pero otro día te voy a llamar para abordar escenarios diferentes, porque siempre nos viene muy bien conocer esas cosas que nos podemos enfrentar en cualquier momento de la vida. Así que Ignacio, Nacho, muchísimas gracias.
Efectivamente. Pues nada, sabéis que encantado y que paséis una buena noche. Encantado por vosotros.
Muchas gracias. Por cierto, y pensando en el consejo explícito del doctor sobre el cuidado de al dejar a los niños en los coches, yo quiero recordar a toda la audiencia que esta semana hemos tenido una noticia terrible al respecto, ¿no? Un niño de casi 2 añitos falleció después de estar encerrado en un coche 6 horas a pleno sol. Esto ocurrió en Linares. Esto ha ocurrido hace días, hace horas. hay que tener muchísimo cuidado. Puedes participar en este programa de radio en directo en el 950-6006 a través de un WhatsApp que nos quieras dejar al hilo de lo que estamos comentando hoy como temazo en el 662-942-605, dejando tu comentario en facebook.com/poniendolascalles y aguantando el tirón hasta las 6 de la mañana y estando aquí acompañándonos mientras ponemos las calles. Ahora actualizamos la información y continuamos hasta las 6.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.